COPE más Coruña.
Estar informado.
Tres de los seis nuevos vehículos para la expedición del DNI asignados a Galicia están en nuestra provincia. Hoy uno de ellos, por primera vez, ha estado operativo en Betanzos. ¿Y cuál es la diferencia con lo antiguo? Pues antes, cuando acudíamos a una unidad móvil de expedición del DNI, dejábamos nuestros datos y nuestras huellas dactilares y teníamos que regresar días después a recoger ese documento. Y tampoco podíamos renovar el pasaporte, solo el DNI. Ahora sí se puede renovar el pasaporte y todo se hace en el momento. María Rivas es la subdelegada del Gobierno en A Coruña.
A expedición de ambos os documentos será inmediata e, polo tanto, as persoas que pidan cita neste servizo poderán ter o seu DNI ou pasaporte no mesmo momento. Ademais, estos vehículos tamén terán capacidade para actualizar os certificados dixitais do DNI, xa que contan cun punto de actualización, como os que tamén estamos a instalar nalgúns dos concellos da nosa provincia.
Hoy en Betanzos se han expedido en concreto 40 documentos. Rivas también ha destacado la puesta en marcha del DNI digital, que nos permite llevar nuestro documento en nuestro móvil a través de una aplicación.
Vai a transformar verdadeiramente o modo de acreditar a identidade da cidadanía nas relacións coa administración pública e co sector privado, que agora poderá realizarse a través dunha aplicación instalada no móvil coa mesma validez xurídica que o DNI físico e coas mismas garantías de seguridade.
Es la 1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta de A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Xunta ha firmado un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones para financiar las obras del nuevo hospital de A Coruña. ¿Qué garantizamos con este préstamo?
Sí, bueno, yo creo que es una buena noticia que se nos conceda ese préstamo, ¿no?, con el Banco Europeo, y así podamos ya tener garantizadas todas las inversiones tan importantes que se van a hacer en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Hay que recordar que es el segundo y el último tramo de 160 millones de euros y que completa ya lo que se había firmado en el año 2023 por 290 millones para esa construcción. Con este crédito, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es blindar esa financiación de una inversión que es fundamental para el desarrollo de las infraestructuras sanitarias de Galicia, y este tramo además estaba vinculado pues a la obtención de una subvención de los fondos de transición justa por un importe de 60 millones que se suma pues ya a los recursos propios, fondos propios que pone la Xunta de Galicia en esta obra. Por lo tanto, una importante inyección de fondos para el desarrollo y sobre todo para esa infraestructura, como decía antes, que va a tener grandes estándares arquitectónicos, eficiencia energética, y que va a ser un referente y sin duda además una infraestructura sanitaria que va a servir pues a más de medio millón de personas, consolidándose como el centro hospitalario referente en Galicia.
También hemos adjudicado en los últimos días la redacción del plan de viviendas de Montemero. ¿Qué se ha proyectado para esta zona?
Bueno, creo que en varias ocasiones ya tuve la oportunidad de decirlo en esta emisora, el compromiso total de la Xunta de Galicia con la construcción de viviendas. Lo que la Xunta de Galicia hace en este momento es adjudicar proyectos de interés autonómico que van a facilitar el suelo pues en 7 ayuntamientos de Galicia y que se van a cubrir más de 15.000 viviendas, principalmente en esos 7. Y lo que nos corresponde, pues a lo que es A Coruña y su área metropolitana, lo que se ha ya adjudicado, propuestas que de adjudicación recayeron pues en dos empresas, en una empresa en A Coruña y otra en Arteixo, que van a cubrir entre las dos una superficie de más de 50 hectáreas, sobre todo la de A Coruña, el famoso Montemero, del que ya hemos hablado en ocasiones, y que además Montemero pues va a poder cubrir pues más o menos 4.000 1.300 viviendas. Por lo tanto, esto es buena noticia, es el desarrollo de esta primera fase de lo que es la Estrategia Gallega de Suelo Residencial que pone en marcha la Xunta de Galicia. Y en esta primera fase pondremos también pues una inversión de más de 43 millones para lo que va a ser la adquisición del suelo y para lo que va a ser la redacción de todos los proyectos de urbanización. Se va a desarrollar en dos fases. La primera fase, que será entre 2025 y 2028, donde vamos a hacer la planificación, la adquisición del suelo, las redacciones de los proyectos y los acuerdos con los concellos. Y a continuación, una vez finalizada esa primera fase, ya entraremos ya en la ejecución de lo que van a ser las obras de urbanización de esa zona y la ejecución de obras de comercialización de parcelas y la ejecución ya de las edificaciones, con lo cual vuelvo a reiterar, la Xunta de Galicia está trabajando seriamente en el tema de la vivienda, no son palabras, sino que son hechos.
Hablando de obras, tenemos obras en varios centros educativos de A Coruña. Hace unos días visitábamos el Instituto Salvador de Madariaga para anunciar el inicio de la segunda fase de las obras en este centro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los centros educativos?
Sin duda, pues hay un compromiso y ahí viene todo recogido en el plan de nueva arquitectura pedagógica en Galicia, con lo que estamos haciendo en su caso algunas ampliaciones, mejoras, reformas y en este caso, bueno, pues en esta ciudad se están haciendo muchas actuaciones. La última es, como bien indicabas, es la cubierta de proteger una pista exterior que ya hay en ese centro, en torno a 700 metros cuadrados y que se va además a hacer con una estructura de madera laminada y cubierta de paneles sándwich para que bueno los chicos puedan desarrollar mejor esas actividades deportivas. Pero es verdad que ya en este instituto ya estamos haciendo en este momento otras actuaciones por un importe de 1,7 millones, es decir, que estamos invirtiendo al final 2,2 millones de euros en el Instituto Salvador de Madariaga, donde ahí se van a cambiar 255 ventanas, puertas, se va a hacer la impermeabilización de fachada, es decir, importante, pero se une a esas 25 actuaciones de ampliación, de mejora y reforma en 22 centros educativos en esta ciudad, en lo que el gobierno gallego pues hace una inversión de 18,6 millones de euros. Algunas ya se han finalizado, otras están en ejecución y otras en este momento bueno pues están licitadas. Y también ya estamos también en redacción de proyectos de otras que eran un compromiso de la Xunta de Galicia y que también estamos trabajando en esas redacciones de proyectos.
Hablamos, delegada, de la campaña Localízate en tu comercio local. ¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, es una campaña que está recogida dentro de esas 70 acciones propuestas que se aprobaron además recientemente en lo que es el Plan Estratégico del Comercio de Galicia para los años 2025-2030 y lo que se quiere en esta campaña es una experiencia piloto dirigida pues a los centros que quieran inscribirse, centros educativos, me refiero, para que pueda escribir su clase en un formulario hasta el 30 de abril. Tienen que presentar un proyecto innovador para acercar, y ese es el motivo de esta campaña, acercar al público joven el comercio local. Estamos conscientes que el público joven a veces está comprando vía online. Hay que enseñarles lo que es nuestro comercio local, hay que enseñarles lo que son nuestras plazas de abastos y en ese sentido, bueno, lo que se va a hacer se va a hacer en cuatro ciudades de Galicia, en Ourense, Coruña, Vigo y Lugo. Se va a hacer una carrera por equipos, por un lado, donde los participantes tienen que recoger lo que son las principales zonas comerciales de la ciudad, las plazas de abasto y donde tienen que ir resolviendo pues una serie de pruebas, interactuando con cada uno de los comercios que libremente quieran participar en esta actividad y a mayores se situará también pues una unidad móvil situada en cada una de las ciudades donde estará un punto informativo y donde se van a mostrar productos de esos comercios locales que están participando. Por tanto, el objetivo, acercar y poner en valor al alumnado de la educación secundaria obligatoria, los beneficios que aporta el comercio local para todos los ciudadanos, y también queremos que lo vean los jóvenes.
Pues una iniciativa muy interesante. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por cierto, que la Xunta ha licitado por 26,1 millones de euros la limpieza del complejo hospitalario universitario de A Coruña y del Hospital Avente y Lago. Hablamos de una superficie próxima a los 95.000 metros cuadrados. El contrato tiene una duración inicial de 2 años que puede ser prorrogado por otro año más. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 19 de mayo. ¿Y te apetece hoy salvar vidas? Pues presta atención, porque te cuento ya dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que dar...
Ninguna unidad móvil hoy en la ciudad, pero sí varias en el entorno metropolitano. Por ejemplo, en Miño, delante de la sede de la policía local, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí una unidad móvil, pero va a continuar también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. En Sada, delante de la Casa da Xuventude, hasta las 2 y media tenemos ahí una segunda unidad móvil que también va a continuar por la tarde, de 4 menos cuarto de la tarde a 9 de la noche. Y delante del Ayuntamiento de Cambre, también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Y delante del Centro de Cultura de Santa Comba, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una cuarta unidad móvil. Ya sabéis también que contamos con ese punto fijo ubicado en el CHOAC, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los 4 principales grupos sanguíneos: A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. Así que llamamiento, sobre todo en estas fechas complicadas, a acudir a donar sangre para intentar normalizar las reservas de los 4 principales grupos de sangre, porque aunque estamos en esta semana para muchos de vacaciones, los hospitales continúan trabajando y continúan demandando sangre para atender, recordamos, más de 2.800 urgencias, 800 intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y más de 1.600 atenciones en los hospitales de día.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Depor, Pepe Torrente, quiere que José Ángel juegue ante el Tenerife.
Sí, y por eso han presentado alegaciones a la tarjeta amarilla que vio el centrocampista en el partido frente al Mirandés, una amarilla que acarrea suspensión porque entienden en el Depor que toca balón el futbolista del conjunto de Óscar Gil Sanz, con lo cual han presentado alegaciones al acta del encuentro para intentar dejar sin efecto esa tarjeta amarilla y que pueda estar disponible de cara a ese Depor Tenerife del domingo a las 9 de la noche en el estadio de Riazor. Es un hombre importante porque es titular indiscutible ahora mismo en un equipo que lleva 8 jornadas sin correr conocer la derrota y vamos a ver lo que van determinando los distintos comités. En principio, competición es el primero que tiene que dictaminar si le quita o no esa tarjeta amarilla. Un Gil Sanz que también está pendiente de cómo evoluciona Rafa Obrador, que está en la última fase de la recuperación de un esguince de rodilla, pero no viajó a jugar en Anduba porque todavía tenía ahí algunas pequeñas molestias, pero se cuenta con que el futbolista cedido por el Real Madrid esté en condiciones e incluso sea titular en ese partido frente al conjunto canario, que es verdad que viene en una situación donde está prácticamente descendido, pero de los tres que están ahí abajo es el que está más vivo. Cartagena ya está descendido matemáticamente, el Racing de Ferrol puede hacerlo este fin de semana, el que está intentando pelear un poquito es el cuadro de Álvaro Cervera, que lleva 2 victorias y 1 empate en las 3 últimas jornadas. De hecho, el otro día le tangaron un gol frente al Burgos, que vaya tela. También se quejó, por cierto, el propio Cervera de la actuación arbitral y de la actuación del VAR. Así que es verdad que viene un equipo que está en descenso, pero ojo con confiarse. Recuerdo cuando llegó el Cartagena, es verdad que expulsaron a Chimo Navarro al principio del partido, el Depor no pasó del empate frente a un conjunto que ya es matemáticamente equipo de primera de la Federación.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
¿Y qué sabemos de la tuberculosis? Pues sabemos que hay varios tipos y solo 2 de ellos son contagiosos. Ramón Enjo es miembro de la Unidad de Prevención y Control de la Tuberculosis del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Las únicas tuberculosis que contagian son la pulmonar y la laríngea, ¿vale? Entonces, en este sentido, estos pacientes que están en contacto con pacientes principalmente bacilíferos, aquellos que expulsan los bacilos con la tos, con la respiración, si tienen muchos bacilos, bueno, pues en estos casos, estos pacientes son considerados contactos.
A pesar de los contagios de los últimos tiempos que hemos conocido, es una enfermedad controlada.
Ahora mismo nosotros tenemos un patrón de contagio de la tuberculosis, pues controlado, y es un patrón más que se corresponde con una enfermedad controlada que con una enfermedad que no tengamos ningún tipo de control.
El tratamiento dura unos 6 meses. Y te contamos ya las citas de la agenda para este Martes Santo, un día más con Leti García Chas.
Dentro de la programación de Semana Santa, a las 9 de esta noche se celebra la procesión de la Piedad con los pasos de la Piedad, Cristo Procesional o Cristo de la Agonía. La salida será desde la Venerable Orden Tercera. También en Betanzos, en la Iglesia de San Domingos, a las 7, celebración penitencial con confesiones y misas. Y actividades para toda la familia, coincidiendo con estos días vacacionales de los más pequeños. La astronomía y la física son las protagonistas de las programadas en el Moon Cit de A Coruña. Hay visitas guiadas a diario a las 12:30 y a las 4 desde hoy hasta el sábado el juego de escape Año de las Maravillas de Albert Einstein. También se realizan gincanas familiares a diario a la 1:15. Para participar es imprescindible la reserva de plaza escribiendo un correo a reservascore@mooncit.es. Hasta el 27 de abril puede disfrutarse de Porto Feria en el puerto de A Coruña con atracciones, mercadillo de artesanía, cervezas del mundo, exposición de dinosaurios y fiestas de la espuma y de polvos Holi. El Ayuntamiento coruñés organiza visitas guiadas al Museo Arqueológico e Histórico y al Castro de Elviña durante esta Semana Santa. El sábado a las 12 habrá una visita al museo situado en el Castillo de San Antón y el domingo también a las 12 turno para el Castro de Elviña. Las 2 actividades son gratuitas pero requieren inscripción previa. Pueden hacerse en el teléfono del museo 981-189-850. En la Sala José Seller de la Filmoteca de Galicia, a las 7, encuentro con Albertina Carri y seguido de la proyección de Caigan las Rosas Blancas. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación del libro Personajes da Galiza Medieval 2. En el acto participarán el historiador José Miguel Andrade Cernadas, catedrático de la USC y coautor de la obra, y María Antonia Pérez, profesora titular de la UDC. En la Sala Mardi Gras a las 9, concierto de Guioza y Mascada, con entrada de 12 euros en taquilla. Y últimos días para visitar la exposición Irving Penn Centennial. Tras 5 meses en el Muelle de Batería de A Coruña, el 1 de mayo se pone el punto y final a la 4ª gran muestra de la Fundación Marta Ortega Pérez. Hasta el 4 de mayo puede disfrutarse en el Palacio Municipal de María Pita la exposición Agustín de Betancourt 1758-1824. La muestra recoge la obra del fundador de la ingeniería civil moderna. Ha abierto el plazo de inscripción de la bajada popular de cross de San Pedro de Bisma, tercera prueba del circuito Coruña Corre. Se celebrará el 11 de mayo y las inscripciones pueden realizarse en la web corunacorre.com. Y hoy es el último día para retirar las invitaciones para el Xantar organizado por el Concello de Miño para mayores de 55 años y que se va a celebrar el 26 de abril en el pabellón municipal.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y hemos conocido los datos del aeropuerto de A Coruña, que ha registrado más de 110.000 pasajeros en el mes de marzo. Es un 8,4% más que en el mismo mes de 2024. Es, por tanto, el mejor mes de marzo de la historia del aeropuerto por número de pasajeros. La terminal de carga movió a lo largo del pasado mes, además, 4,2 toneladas de mercancía. En el primer trimestre de este año, el aeropuerto de A Coruña ha tenido más de 303.000 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 5,9% con respecto al primer trimestre de 2024. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el aceite de oliva virgen COSUR Serie Oro de 5 litros por 4 euros con 49 el litro. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Moves 3.
Hoy celebramos el Día del Niño y la Niña en España y fíjate en estos datos del Ministerio de Presidencia. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular en España y más de la mitad de los jóvenes de entre 12 a 15 años afirma haber visto pornografía por primera vez en su vida. Por eso, en este día, el bufete de abogados Pintos y Salgado se centra en esta jornada en uno de los retos más urgentes para el cuidado de la infancia. Hablamos de la verificación de la edad en el acceso a contenidos de adultos. Carla Zendán es abogada de este bufete y especialista en protección de datos. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El acceso a contenidos para adultos a día de hoy de los más pequeños es muy fácil, ¿no?
Sí, está completamente a su alcance. Al alcance de un clic de la tableta que utilizan para jugar, al alcance de un clic del ordenador que esté encima de la mesa, de un móvil que le coja al padre un momento para hacer cualquier cosa. Y aunque tengamos todo este tema del sistema de control parental y demás en los teléfonos, es cuestión de ir a casa de un amigo que no lo tenga. Se accede muy fácil hoy en día.
Bueno, y ese clip de ¿eres mayor de edad? Sí,
sí,
le doy.
Claro, eso es lo que hay ahora, que había hasta ahora, que es, por ejemplo, entras en cualquier página tipo de alcoholes y te pregunta si eres mayor de edad, el aquí sigue, pues ya está. Y lo mismo para todas. Entonces, claro, verificar que efectivamente la persona que le está dando es menor de edad con un botón, pues resulta completamente imposible.
Mm-hmm. Ellos son expertos, o al menos más que nosotras, saben patrones de navegación de cada aplicación. ¿Poner límites a esto se puede conseguir?
Poner límites al acceso, yo tampoco, incluso opinión personal, tampoco lo veo que sea bueno. Todos hemos aprendido a crecer con Internet y con otras herramientas y hemos tenido que aprender a utilizarlas. Ellos son nativos digitales. Entonces lo que hay que hacer es acompañarles en el aprendizaje de cómo utilizar estas herramientas. Que sí que es verdad que igual por un tema de curiosidad o por cualquier otro motivo ellos quieran acceder a un contenido que debería de tener algún tipo de restricción, pues por supuesto, si un menor de edad físicamente no puede entrar en un casino, un menor de edad no puede acceder online a un casino tampoco. Entonces es todo esto que se está haciendo un poco para poder verificar más allá de sí, soy menor de edad, clic aquí, no, efectivamente soy menor de edad, y obligar a los prestadores de servicios de internet a que se comprometan a hacer una verificación de esta edad, que sea cierta la verificación de edad.
¿Qué riesgos conlleva esto, que los pequeños tengan esta facilidad para acceder a estos contenidos?
A ver, al final están consumiendo un contenido que no va a ser apropiado para su madurez, para la capacidad que tengan de comprender ese contenido que consumen. Hay una línea ahí, se desdibuja esa línea. Entonces, bueno, al final yo creo que ellos no tienen que tener esta sensación de que te digan no entres, no hay una explicación. Mira, pues este contenido, igual que para ti igual tampoco es accesible un contenido por interés, intentar ver que para ellos ese contenido pues no es bueno, pero no para ellos, para cualquier persona, o sea, eso ya dentro de tal, pero sí, y luego los riesgos que hay con este tema de voy a jugar online a este juego, acceden a ti también, no accedes tú solo, acceden a ti, bueno, pederastas, gente que te quiera vender igual alguna sustancia, y tú eres menor, no vas a saber esa diferencia. Tú vas a interactuar con otra persona que puede ser cualquiera. Luego también tienen acceso a tus datos como menor, trazabilidad de todo lo que haces, interconexión de diferentes cosas que haces en un lugar de internet y luego haces en otro. Es peligroso.
Ya. ¿Y cómo los podemos proteger, Carla? ¿Cómo garantizamos que no acceden a contenidos inapropiados para su edad?
Vale, desde un punto de vista técnico, a través de lo que se quiere hacer con todo este tema del anteproyecto de ley del menor y todo lo que viene de Europa, con esta cartera digital beta, lo que se quiere es que todos los prestadores de internet se adhieran a ella y que tú tengas como si fuese un DNI. Entonces, que si no lo presentas, no puedas acceder. Evidentemente, el hacker va por delante de la ley y esto seguramente haya mil formas y se inventarán 200 para poder librarse de esto. Pero yo abogo por una enseñanza, un aprendizaje, un acompañamiento con los menores. No es que no puedas. Quiero explicarte por qué. Porque este acceso no es para ti ahora. Y todo para aplicarlo también luego fuera del entorno digital también. Yo abogo por el aprendizaje.
Además de este sistema del que nos hablabas, cartera digital beta, como sociedad, ¿sobre qué más tenemos que reflexionar en esta cuestión?
Bueno, pues sobre que al final, si es solo, o sea, centrándonos en los menores, al final son esponjas. Entonces ellos todo lo van a aprender y nosotros tenemos que intentar reflejar en ellos un mecanismo para que ellos puedan convivir e interactuar en la sociedad. Entonces al final nosotros tenemos esta responsabilidad de pues acompañarlos, de educarlos, de enseñarles. Es que al final va todo muy relacionado con esto. Y sobre todo, pues que, oye, hay contenidos que efectivamente, pues, para una persona, y de un menor te hablo, tanto de 14 como de 8, hay contenidos que, aunque ellos puedan comprenderlo, imagínate, uno de 16 o de 14, aunque puedan comprender el contenido, tampoco tienen por qué tener acceso a según qué cosas, siendo menores de edad. Legalmente tampoco tienen la capacidad, pues, por ejemplo, para defenderse llegado el momento. Es peligroso.
Carla Zendán, abogada del bufete Pintos y Salgado y especialista en protección de datos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y pendientes también del tiempo para las procesiones. En las últimas horas no pudo salir la procesión del amor, el perdón y la misericordia. Si el tiempo lo permite, a las 9 de esta noche saldrá la procesión de la piedad del templo de la Venerable Orden Tercera. Salvador Peña es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de A Coruña.
La piedad es una talla de madera que data del siglo XIX y tiene origen alemán. La policromía es obra del imaginero sevillano Guillermo Martínez Salazar. Representa a la Virgen al pie de la cruz con el Hijo en los brazos tras el descendimiento en actitud de sereno dolor. Este paso, que se conserva en nuestra iglesia de la Venerable Orden Tercera, está asignado al excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña. El itinerario, si la climatología lo permite, salida del templo de la Venerable Orden Tercera, Plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Zapatería, Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por la calle San Francisco. Esperamos que el tiempo nos permita salir hoy con este paso tan bonito y tan importante para nuestra Semana Santa.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos.